Escobar.
10:38 de este día, sí, estamos ya en diciembre, 2 de diciembre del año 2019, ya se nos fue prácticamente el año, bueno, con todo lo que hemos comentado a propósito de desde octubre, y hoy día también se esperaba una cifra que entregó el Banco Central, ya lo hemos comentado acá, el IMASEC, el crecimiento, la actividad económica del mes de octubre, todos decían que iba a ser negativa, el mejor de los casos cero, pero ya que conforme avanzaron los días, esa alternativa se iba alejando, los más pesimistas hablaban de un 2% negativo. Finalmente, el Banco Central hoy día informó que cayó bastante más que eso, fue una caída de un 3,4%. Si lo distribuimos, habíamos comentado el IMASEC minero y no minero, es un tema técnico cuando se habla de desestacionalizado, que es como aislando los factores. El IMASEC minero creció un 0,9% y el IMASEC no minero disminuyó un 6,1%. Esto cuando se habla de términos desestacionalizados. Si no se aleja estos factores, el IMASEC minero creció un 2,2% y el no minero, el resto de la economía, cayó un 4%. De todas maneras, son cifras bastante, bastante preocupantes.
Ahí han salido propuestas al ruedo, entre otros, el presidente Lagos, por ejemplo, ha propuesto subir la deuda pública un 45%, devolver el IVA a personas con menores ingresos, reaccionan también desde las comisiones de Hacienda en el Senado, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Queremos hablar sobre este tema con Tomás Flores.
Claro, académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Loreto, Álvaro. Muy
bueno. ¿Sorprendió este número? ¿Menos 3,4%?
Sí, claro, sorprendió, porque yo estaba, tal como ustedes lo contaban, de los más pesimistas estaban en torno a una caída de 2%. Sí. Yo estaba por ahí, yo tenía una estimación de menos 2,2. Dada la caída que efectivamente había experimentado la producción manufacturera, cuyo índice lo entregó el viernes pasado el INE. Tanto las ventas como las ventas de comercio como la producción, efectivamente ya en un reporte del viernes mostraron una caída sustancial. Pero este dato entregado hace algunas horas atrás, efectivamente es peor de lo esperado.
¿Y qué incidió en que hubiera sido peor?
Yo creo que, bueno, no hay tanto detalle, pero efectivamente a lo que conocíamos, que era la caída de la industria del comercio, sí, en donde las ventas cayeron más de 17%, está también caídas en educación, o sea, todas las clases no realizadas. De hecho, si ustedes se recuerdan, tiempo atrás el IMASEC también se vio afectado por el paro, sí, de profesores. Sí. O sea, cuando hay una parte de la economía que presta servicios educacionales tan grande como lo es hoy día, mucho más de lo que era hace una década atrás, que exista efectivamente suspensión de clases, también es menor actividad económica. Y a ello se le agregó también lo que ya era más conocido en términos de transporte y venta de restaurantes y hoteles.
Estamos hablando con Tomás Flores, economista académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Mencionábamos algunas propuestas que aparecieron este fin de semana que tienen como foco justamente reactivar la actividad económica, también obviamente con la dimensión social de estas medidas. Por ejemplo, el ex presidente Lagos propuso subir la deuda pública a un 45%. ¿Qué implica una medida de esta naturaleza? ¿En cuánto está la deuda pública hoy? ¿Es necesario que la economía como la chilena funcione más con deuda pública, necesariamente? ¿Y qué consecuencias tiene efectivamente que esta propuesta, digamos, proponga aumentar un 45%?
Mira, Álvaro, hoy día en plata el gobierno de Chile debe como 74.000 millones de dólares. Que más o menos, para que un auditor pueda comprenderlo, voy a hacer una analogía. Es como si una persona tuviera un sueldo de 1 millón de pesos al mes y tuviera una deuda de una deuda total de 12 millones de pesos. O sea, debe el equivalente a 12 veces el sueldo mensual. Esa es la realidad del gobierno de Chile hoy día. ¿Qué representa más o menos, Álvaro, como el 28% del Producto Interno Bruto? Uh-huh. Ese es el número al cual se refiere el presidente Lagos de subirlo de 28 a algo más de 40.
40, 45.
Yo diría, Álvaro, ahí lo que siempre uno recomienda en esto, uh-huh, es que efectivamente si uno, como cualquier proyecto, si efectivamente el proyecto es bueno, para lo cual me voy a endeudar, indudablemente el negocio a la larga, o sea, efectivamente si el proyecto es bueno en términos de que va a generar una rentabilidad que finalmente va a permitir pagar esa deuda, efectivamente uno puede evaluarlo.
O sea, no va a ser gasto, va a ser inversión.
Claro, por ejemplo, ajá, como lo hizo Costa Rica en su momento, Álvaro, que es elevar de manera significativa el nivel de capital humano de su sociedad, de su población. Con cosas que, a mí, yo estoy ahora en un trabajo de investigación, algo en la universidad, y encontré un dato que es espeluznante.
A ver.
Ustedes saben que hoy día la estimación que a la que yo llegué es que hay cerca de 544.000 personas en nuestra fuerza de trabajo que no saben leer ni escribir.
Sí.
A primera vista, yo pensé, cuando vi el dato, en primer lugar dije, bueno...
Que son analfabetos, disculpa Tomás, es que...
Exactamente, que son analfabetos. Entonces yo primero pensé, ok, está bien, este número es más bajo que hace una década atrás, y probablemente es de personas que no aprendieron cuando eran jóvenes.
Ajá.
Sin embargo, de ese 500.000 de analfabetos, ustedes saben que hay 170.000 de ellos que son menores de 29 años. Entonces, si usted fija que, o sea, imagínense ustedes lo difícil que es ganarse la vida a veces con tener cuarto medio solamente o un grado de educación superior. Imagínate que no sabe leer ni escribir cuando va a la entrevista de trabajo y te preguntan, te hacen firmar el contrato y le tienen que decir que no sabe.
O sea, leer el contrato de partida, claro.
Exactamente. Entonces, hay sin duda, detrás de esa situación, indudablemente, imagínate las desigualdades de ingresos, sí. ¿Qué te parecen? Entre esa persona versus otra que tiene educación superior completa.
Ajá. Y usted dice que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, enfrentado a la necesidad de aumentar su deuda pública, efectivamente fue o hizo foco en capacitación de la fuerza laboral.
Exactamente. Ajá. Eso le generó otros problemas, que no tenían ya quien levantara la cosecha, pero eso lo solucionaron con inmigrantes, finalmente, del resto de Centroamérica.
Okay.
O sea, cuando ya tiene una población bastante educada...
Calificada,
claro. Te falta lo otro, pero lo otro, efectivamente, proviene de los otros países. Entonces, yo te diría, si el proyecto es bueno, uno puede evaluar la deuda. Siempre pensando que ese proyecto no te genera gastos permanentes, porque si te genera gastos permanentes, ahí el camino es otro. Ahí tienes que tener ingresos permanentes. Y eso significa impuestos o reducción de otros gastos.
Siempre, Tomás, siempre que se habla de aumentar la deuda pública, me imagino que se hace con gradualidad. No es de un día para otro, tiene que ser bien pensado, como tú bien dices, con el proyecto. Si es que el proyecto es bueno, se hace gradual también. ¿No podría ser en paralelo que se haga una gradualidad de aumentar la deuda y al mismo tiempo, por ejemplo, aumentar los impuestos para justamente financiar ese proyecto?
Claro. Uno puede hacer la combinación. No, por cierto que sí, sí, sí. Lo que a mí más me preocupa es que esto finalmente no redunde en financiar proyectos buenos. Porque si, por ejemplo, queremos aumentar las pensiones,
sí.
En el caso de las pensiones, como lo que ya se acordó, si uno quisiera seguir en ese camino, si quisiera financiar un incremento adicional al 50% que hay por reajuste, ahí endeudamiento no es el camino recomendado. Te digo porque eso es más gasto, más transferencias, esas personas van a recibir ese dinero y van a tener una mejor calidad de vida. Pero es distinto cuando tú le enseñas a leer al analfabeto, que va a ser mucho más productiva para él y para el mercado de trabajo. En el caso de pensiones o de gastos permanentes, probablemente el camino a los impuestos es el más recomendado, o de otros gastos públicos que probablemente van a perder prioridad frente a esto.
Tomás, se nos va el tiempo, pero no, para preguntarte, tú hiciste la proyección para este mes de menos 2,2. ¿Cómo ves noviembre y diciembre?
Mira, estaba ahora actualizando las cifras y suponiendo que la minería no afloja, o sea, sigue siendo aportante de crecimiento, y probablemente para el mes de noviembre, la estimación que yo tengo preliminar es de una caída de 5,7.
Uy.
En el IMASEC, justamente de ese penúltimo mes.
Menos 5,7%.
Sí, por cierto. No, claro, porque en el mes de octubre tuvimos nueve efectos año completo.
Claro, 18 claro. Días. Claro.
¿Y en el
claro, pero
diciembre?
Tenemos... Ahí yo creo que he aventurado todavía decirlo, porque este dato de noviembre se produce porque en el fondo tuvimos a la economía chilena trabajando mediodía.
Todo el mes, claro.
Todo el mes.
Bien, pues vamos a dejar anotada entonces esa cifra. Tomás Flores, académico, economista académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Muchas gracias por haber estado estos minutos acá en Expreso Bio Bio. Buenos días.
Encantado.
Perdón, una pregunta, vale. Tomás. ¿Los resultados del estudio que estás haciendo sobre nuestra fuerza de trabajo, sobre...
Bueno, efectivamente estoy... Sí. Lo que pasa es que partió tratando de detectar quiénes eran altamente probables de ser reemplazados por una máquina. O por tecnologías nuevas.
Mira, pues, ¿y va a terminar cumpliendo otro...?
No, pero claro. O sea, cuando me encontré con 500.000 de analfabetos en el Chile de hoy, y claro, ahí la cosa cambió.
Nos interesó mucho y podríamos también conversarlo, ojalá, en los próximos días. Abrazo, disculpa.
Gracias, Tomás.
Ahí está, buenos días.
Encantado.
Vale, abrazo.
Expreso Bio Bio.
Un tema tremendamente importante este, el del IMASEC, las proyecciones. ¿Por qué importa tanto? Mucha gente dice, claro, son una sigla, algunos no lo entendieron.